oyentes de Radio Sefaradí, bienvenidos a esta edición de Revista de Medio Oriente, en la que nos atiende como cada semana Masa Gabriel. ¿Qué tal?
Muy bien, Alejandro, ¿cómo estáis?
Muy bien, vamos con este nuevo análisis de los medios de comunicación aquí en Radio Sefarad. De tu mano nos acercas a diferentes artículos de compañeras de cámara.
Sí, de hecho uno de ellos lo tenemos en español porque hace referencia a una nota que salió en español de AFP, Agence France-Presse. Es una nota sobre tres pescadores en Gaza que murieron este domingo, creo, cuando explotó una embarcación. Y es interesante porque la nota de AFP omite, y es un poco es curioso, omite todos los comentarios o indicios que incluso vienen del lado palestino, o sea, no es una cosa israelí ni nada, de que el responsable de esa explosión fue un cohete de Hamas mal disparado que habría sido el responsable. Entonces, AFP no lo dice, lo único que dice es que se desconoce la causa de la explosión y que Israel negó estar implicado. Es curioso porque enseguida dice, se desconoce, Israel dijo que no estaba metido en el asunto, con lo cual en el fondo ya estás vinculándolo a una sola de las partes. Lo que ocurre es que si te vas a otras notas, te vas a AP, por ejemplo, Associated Press, te dicen que sí, dice, explosión mata a tres pescadores de Gaza, se sospecha de un cohete de Hamas. Y también Reuters dice que murieron aparentemente por un cohete palestino, según un grupo de derechos humanos. Es decir, que tenemos una información a medias, una información que omite uno de los factores y que es interesante porque, en este caso es lo de AFP, pero lo vemos muy a menudo en muchas notas de agencias, etcétera, donde se omiten pequeños detalles así y como ya tenemos un malo construido previamente, pues enseguida todas las sospechas van para hacia el mismo lado. Pero hay cosas que apuntan a otra dirección, que puede haber otros sospechosos y que los medios muchas veces se atragantan a la hora de destacarlo.
Bueno, esto en relación a esa noticia que Tamar Sternthal compartía en vuestra revista de Medio Oriente, en revistamo.org, este primer asunto. También querías mencionar otro artículo también de otra compañera.
Quiero hablar de un artículo de Ricky Hollander en la página Cámara, la página en inglés, que es la retórica antisemita del antisionismo o de los antisionistas. Es un artículo muy interesante donde hace un paralelismo entre la retórica anti-israelí, antisionista, con la retórica literalmente del nazismo. Decía Ricky que anteriormente parecía, como hace unos años, parecía claro lo que era el antisemitismo y que había que combatirlo en cualquier forma que viniera, que incluso cualquier persona que dijera algo antijudío o antisemita, literalmente, pues que eran pequeños bastiones olvidados, eran marginales esos discursos. Y sin embargo, últimamente las cosas se han ido mezclando y además que para el antisionista, cada vez que denuncias que su discurso es antisemita, pues acusa de que los estás acusando de antisemitas para evitar que se puedan manifestar, ¿no? Es un interesante artículo sobre el lenguaje y la retórica que se utilizaban por los nazis y cómo se compara con la antisionista de hoy en día. Te doy algunos ejemplos de algunas de las cosas, por ejemplo, algunos de los temas que se usaron la propaganda nazi, porque básicamente esto es habla de la propaganda nazi, como ya desde Mein Kampf están algunos de estos libelos, ¿no? Y cómo luego se a través de la aparición, bueno, del Ministerio de Propaganda en Berlín con Goebbels, cómo se hace que todos estos libelos se vayan propagando mucho más y que de algún modo están como preparando el terreno, ¿no?, para lo que luego, para el holocausto. Por ejemplo, algunas de las cosas que es curioso, el supremacismo judío, ¿no?, supremacismo judío, imperialismo, conquista, pues esto que lo hemos visto recientemente, por ejemplo, lo hablábamos aquí en este informe de la ONG Betzelem, que habían sacado un informe hablando del decía que Israel es un régimen de supremacismo judío, que también, bueno, que no era una cosa nueva, pero se lo han hecho varios, por ejemplo, Roger Waters, el famoso activista anti-israelí, también lo había utilizado, diciendo que Israel cree que cualquiera que no es judío en la tierra solo está para servirle, ¿no? Bueno, pues esto, oh surprise, es algo que ya estaba en la época de los nazis. Por ejemplo, en un artículo de Der Strummer habla de los objetivos secretos de los judíos, están en los protocolos de los sabios de Sion, y que bueno, y habla, por ejemplo, otro, el objetivo de los judíos es dominar a la humanidad. Hay otro artículo también del nazismo que dice, si alguien se pregunta por qué el judío es arrogante, que cree que es superior, en fin. Este es uno de los ejemplos. Luego, racismo, ¿no? Que también está bastante vinculado a ese tema del supremacismo judío, que hablan de que ahora mismo en el antisemitismo de hoy en día, en el antisionismo de hoy en día, se habla mucho del racismo, del sionismo, ¿no? Por uh-huh. ejemplo, hay algunos ejemplos desde parlamentarios de la Unión de Gran Bretaña, Rashida Tlaib, que es una congresista aquí en Estados Unidos, que dice, de hecho, que decía, por ejemplo, creo que es muy importante entender a Israel como un estado racista. Bueno, pues esto mismo en la época del nazismo también estaba. Está en Mein Kampf, está en varios artículos de Der Strummer, también la acusación a los judíos de ser criminales y asesinos también está en el nazismo. Es un artículo que recomiendo, está en inglés, espero uh-huh. que lo podamos traducir en breve. Es muy instructivo porque comparando esos lenguajes te vas dando cuenta que no hay nada nuevo bajo el sol. Que básicamente lo que hay es una reutilización de un lenguaje antiguo. ¿Qué ocurre? Que el antisionista ahora mismo entiende el antisionismo como una postura política que tendría algunos valores progresistas y básicamente creen que están defendiendo los derechos de los palestinos, pero si te fijas, el discurso está basado exactamente en lo mismo. Y es interesante también ver cómo, si así como hay un cierto consenso, y esto hemos hablado cuando el antisemitismo viene de la extrema derecha, hay un cierto consenso general en denunciarlo, cuando ese antisemitismo viene de grupos supuestamente progresistas, y estaba mencionando congresistas de Estados Unidos, hay profesores, etcétera, pues ahí parece que lo aceptamos, ¿no? Como que parece que el antisemitismo 2.0, el antisionismo, el antisemitismo disfrazado de antisionismo, pues tiene como una especie de aceptación. Claro, al fin y al cabo, el Mein Kampf está dirigido hacia el grupo de los judíos, hacia los judíos como grupo, ¿no? Y ahora, ¿cuál es el mayor grupo o el más predominante grupo de judíos como colectivo? Pues hoy en día es en Israel. Y básicamente, bueno, quería comentar este artículo porque creo que es muy interesante esas comparativas.
Uh-huh. Un artículo que compartimos en la entrada de esta revista de Medio Oriente, como decía Masa, está en inglés. Pero bueno, también habrá oyentes que nos escuchen que dominen el idioma.
Seguramente.
Y igualmente, también Masa nos hablaba de que se pueda traducir próximamente. Es un artículo muy estructurado, por lo que estoy viendo, y fácil de seguir. Así que aquí queda esta recomendación de Masa Gabriel en este análisis semanal que llega hasta Radio Sefarad a través de esta revista de Medio Oriente, en el que te esperamos, Masa.
Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.